cristiana en día aquellos cambios han promulgado y vivieron que partían sin paz y que continuaban.
A continuación, les presentamos Fuera de Sector con la producción y locución de Ariel.
Marzo 22, Día del Agua. De agua somos, del agua brotó la vida. Los ríos son la sangre que nutre la tierra, y están hechas de agua las células que nos piensan, las lágrimas que nos lloran, y la memoria que nos recuerda. La memoria nos cuenta que los desiertos de hoy fueron los bosques de ayer, y que el mundo seco supo ser mundo mojado, en aquellos remotos tiempos en que el agua y la tierra eran de nadie, y eran de todos. ¿Quién se quedó con el agua? El mono que tenía el garrote. El mono desarmado murió de un garrotazo. Si no recuerdo mal, así comenzaba la película 2001 Odisea del Espacio. Algún tiempo después, en el año 2009, una nave espacial descubrió que hay agua en la Luna. La noticia apresuró los planes de conquista. Pobre Luna. Los hijos de los días, Eduardo Galeano. Y sí, vienen por el agua, vienen por todos. ¿Quiénes son? Sí, los mismos que traen esa cosa nuclear. Sí, son los mismos que utilizaron la represión y a los azules para no dejar entrar a los manifestantes en la costanera anteayer. Ustedes habrán enterado del último acto vergonzoso de represión de este gobierno fascista gildista. Y sí, vos que lo votaste, sos el que los pusiste ahí, esta gente. Hacete cargo. Vos pusiste esos azules, vos pusiste esta empresa nuclear, vos sos el que no le aumentás el sueldo y el que subís. Vos que lo votaste. Hacete cargo y sacalos de acá. Háganse cargo, a ponerse los pantalones largos, involúcrense, sean artífice de sus vidas. Simplemente, no están por matar, no están contaminando la tierra. ¿Sí? Despiértense de una vez por todas. Militantes de la utopía, ¿sí? Trajeron un grupito, quisieron traer un grupito de rock que se llama La Franela, justamente, para pasarle la franela a estos casos de represión. Pero ¿saben qué dijo La Franela? No, nosotros no vamos a ese lugar a tocar. Y no vinieron. Iban a utilizar a otras bandas, seguramente, que son amigas del gobierno muchas, o que se hacen las que no son, pero en el fondo sabemos que bailan con cualquiera. Y van a usar a ellas para justamente venir y tapar los vacíos, ¿no? Para que sean como una especie de franela. Militantes de la utopía, esta es la emisión del 22 de marzo del 2014. Esto es Fuera de Sector.
Nadie puede entender y nadie quiere. Nadie es la canción que más me gusta. Quiere. No es un juego, es algo.
Estamos compartiendo Fuera de Sector por la 100.9 Radio Luna desde el Colorado.
Estamos en primavera, desde la salvaje lejanía, desconocida al otro lado del mundo verde. El viento trae el polen de las flores. Este polvillo dulzón reseca los labios. A cada instante es menester humedecerlos con la lengua. Y todas las mujeres que se cruzan conmigo tienen los labios dulces. Los hombres también. Esta circunstancia aturde nuestro cerebro. ¿Y qué cielo? Azul, intenso, sin la menor sobra de nubes. Qué mal gusto debieron tener nuestros antepasados, sin aquellas masas de vapor. Deformes, burdas y tontas, eran capaces de emocionar a sus poetas. Me gusta un cielo estéril, rigurosamente puro. Y no solamente me gusta a mí, sino que estoy seguro de que todos amamos este cielo. Todo este mundo ha sido construido en el vidrio eterno, irrompible, que forma el mundo verde y también nuestros edificios. En nuestra era, se ve azulada, profunda de las cosas, se adquiere una magnitud inédita en ella. Y observamos unas ecuaciones maravillosas que se pueden descubrir en lo más cotidiano hasta en lo más vulgar. Esta mañana, por ejemplo, estuve en la factoría donde se construye el integral. De pronto mi mirada se fijó en las máquinas. Con los ojos cerrados, como abstraídas, giraban las bolas de los reguladores. Las relucientes palancas se inclinaban de derecha a izquierda. El balanceo era soberbio en los ejes. El puntero de la máquina taladradora crujía al son de la música imperceptible. Entonces se me reveló la hermosura de aquella danza en las máquinas inundadas de la azulada luz solar. Luego me pregunté casi involuntariamente, ¿por qué es hermoso todo esto? ¿Por qué es bella la danza? La respuesta fue, es un movimiento regulado, no libre, porque su sentido más profundo es la sumisión estética perfecta, la idealizada falta de libertad. Si es cierto que nuestros antepasados, en los instantes de mayor entusiasmo, se abandonaban a la danza en los misterios religiosos o en los desfiles militares, este hecho puede significar tan solo el instinto de no ser libre, es innato en el hombre, y nosotros, en nuestra existencia actual, lo hacemos conscientemente. Me interrumpe, en mi numerador se ha abierto una casilla, alzo la visita. Claro, es 090. Dentro de medio minuto llegará aquí. Viene a buscarme para dar juntos un paseo. La querida cero, desde el principio, me di cuenta que su aspecto está de acuerdo con su nombre. Tiene 10 centímetros menos de estatura de lo corriente. Es totalmente curvada, como si estuviera torneada y... Cuando habla su boca es una sonrosada. En las muñecas tiene profundos hoyuelos, como niño. Lo que acabamos de compartir es la lectura de la obra Nosotros, de Samyantin, Eugenio Samyantin. Les traemos nada más y nada menos a ustedes, ¿sí?, una obra del precursor, uno de los promotores de la literatura distópica, ¿sí?, Samyantin, un ruso, Eugenio Samyantin, ahí está, que le publicaron acá en Argentina. Cosas extrañas, ¿no? En Argentina por ahí se publican muy tarde muchas obras. Ya habíamos tenido el ejemplo de Grit Egan con Axiomático, un clásico de la literatura de ciencia ficción. Los libros se hicieron la traducción y se los imprimió muy tarde acá. y ni hablar de este propulsor de la literatura distópica, ¿no? Que casi un siglo tardaron para poder publicar su obra, que creo que fue la editorial, creo que fue Tuckex, la cual hizo la edición de este libro, ¿no? La parte justamente de distribución, edición, impresión de esta obra de Zamiatin. Bien, Nosotros es una novela escrita por Yevgeny Zamiatin. Yevgeny, que bueno, vendría a ser en ruso Eugenio. En 1921, sobre una sociedad futura, se escribió, por eso es distópica, ¿no? Escuchen la temática, sobre una sociedad futura donde la opresión y represión por parte de la clase dirigente sobre las demás es total. No fue publicado en ruso hasta 1988. Es una de las primeras obras del subgénero de la literatura distópica, entre otras muchas. En muchos aspectos, la novela de 1984 de George Orwell, según el propio autor, quien lo había leído en su traducción francesa. Claro, porque la obra 1984 ha sido muy... algunos dicen que fue un plagio, para mí no es un plagio, sino que es una obra que inspiró a George Orwell a escribir 1984. Nosotros surgen de las vísperas del autor en la Rusia de la Revolución, donde había sido encarcelado primero por el régimen zarista en 1906 y después por los bolcheviques en el 22, y en Newcastle, trabajando como ingeniero naval en los astilleros de Río Tyne durante la Primera Guerra Mundial. Respondiendo a la reseña de Orwell, que había escrito en 1946 sobre el libro para la revista Tribune, autor de 25 años en la Rusia soviética, obra citada por Orwell, afirma que aunque la novela critica claramente al régimen soviético, puede que también haga referencia al fascismo de Mussolini. La obra se centra en algunas características, como por ejemplo el control total del Estado sobre la vida pública y privada de sus ciudadanos y represión, no solo de los disidentes, sino de los que pueden llegar a serlo. Bueno, cuando nosotros leímos el capítulo 2, que era con lo que abrimos, justamente hace referencia a esto que dije y a lo que viene. Destrucción de la intimidad para aumentar la vigilancia y el control. Por ejemplo, los edificios, ¿sí?, en esta novela son de cristal, ¿sí? Bueno, justamente hacía referencia a uno de los edificios. Y otra de las características es la anulación de la personalidad y la individualidad. Siguiendo esto, la sociedad trata de terminar con el yo para asumirlo en la colectividad que da título a la obra, Nosotros.
Descargar nuestras emisiones por Facebook. Fuera del sector.
...45 minutos pasaron de la hora 10... estamos en vivo desde Radio 1 100.9... ¿sí? Acá desde la FM, compartiendo con ustedes, con toda la gente de la zona cercana, ¿sí?, con la gente de Villa 213, seguramente con la gente que vive cerca del Villafañe, con la gente del 142, de Colonia El Alba, con las diversas colonias y las diferentes regiones cercanas al Colorado, en donde llegan las ondas de la 100.9. 46 minutos ya de la hora 10 de este 22 de marzo del 2014, estamos en vivo compartiendo con ustedes esta emisión de Fuera del Sector, que en donde tenemos muchos como siempre, ¿no?, nuestra estructura de programa preparada para ustedes. Tenemos para el día de hoy historias libertarias, hoy la pedagogía libertaria, sí, la parte de la educación, cómo es la educación racionalista, la educación reflexiva, la educación libertaria, sí, en historias libertarias. Nuestra obra, ya la estuvimos ahí haciendo todo un anticipo, leyendo, que tiene mucho que ver con el hoy, pero fue escrita nada más y nada menos que hace casi un siglo atrás. Estamos hablando de la obra del ruso, sí, Yevgeny Zamiatin, o si no, también pueden decirlo más fácil, Eugenio Zamiatin, su obra Nosotros, imperdible, realmente imperdible, recién traducida, subtitulada e impresa en el año 88, casi un siglo se tardaron para traducir esta obra. También vamos a tener en la mañana de Fuera del Sector, Dale Tiempo, imperdible para los docentes, el tema de la ortografía, el tema de la ortografía y Facebook, ortografía y Twitter, ortografía y mensajes de textos, maldito mensaje de texto. Ya van a escuchar lo que dice Pedro Luis Barcia, imperdible. Hoy la segunda parte de 5, el programa pasado estuvimos escuchando la primera. Vamos a tener las noticias, lo vergonzoso del último gobierno de Gillian Frand. Ustedes sabrán lo que pasó, la vergüenza que pasó el día jueves en la costanera, todos lo habrán leído. Hoy lo vamos a recordar y vamos a recordar los lugares más contaminados del mundo, para ver qué va a pasar si nosotros seguimos así. Pancho, ¿todo bien? Sí, todo bien, loco. Sí, todo mal, los sueldos. Sube el todo de nuevo la semana que les voy anticipando. Sube todo de nuevo. La semana que viene aproximadamente, entre 7 o 15 días, sube todo. Lamentablemente, se la tenemos que decir. Hay mucha posibilidad que vuelva a subir todo. Tenemos Jiménez Rebeldes de Chumbita. Fútbol y anarquismo. Hoy un equipo se llama RNK Split. Sí, RNK Split, si ustedes ya van a escuchar la historia de ese club de fútbol. Nosotros siempre oportunistas en este aspecto, aprovechando el mundial, y bueno, le metemos por costadito, viste, la idea de la idea libertaria, cómo está influenciado. Nuestra radionovela, acabamos de escuchar La Otra Frontera, Radio Teatros o Radio Narraciones Históricas. Hoy aquí habló, así habló Zaratrusta, de Federico Nietzsche. Crianzas, octava parte. Hoy escuchamos este programa que habla justamente de la diversidad, y tenemos un segmento nuevo, ¿sí?, que acompaña al otro nuevo segmento, que es Un Paisano Me Contó, que es increíble, una producción de Radioteca. Bueno, sacamos de Radioteca, ¿no? Un Paisano me contó que es... ustedes por un radioteatro realizado en centro, me parece que en Venezuela o en Colombia, que tiene unos datos increíbles al final de cada historia, nos deja unos datos para que nos hace pensar, realmente una producción, lo nuevo de Fuera del Sector, que les traemos, les acercamos, así que no lo desperdicie. Y otro segmentito nuevo que no les vamos a anticipar nada, no le vamos a anticipar nada, pero le vamos a ir anticipando de manera indirecta, ¿sí? Así que el programa de hoy, mirá, el programa de hoy es un programa que te va a dejar tiloso, ¿sí? Te va a hacer poner la piel de gallina, con algunos segmentos, ¿sí? Siempre y cuando te invitamos a vos que te prepares a reflexionar, a pensar, cuando ponemos música, a que pienses y escuches, o que escuches la música, no que te aturdas. Sí, un programa sin duda que te puede dejar muy pero muy tiloso o tilosa. Y además de todos estos datos, sí, queremos agregar que el lunes 24 de marzo se realiza una jornada en la Plaza General San Martín, por la memoria, verdad y justicia. Sí, lo hacen los chicos que están reactivando la peña. Desde este espacio cultural queremos invitarte a pensar la historia desde otro lugar. Sumate. Nos encontramos en la Plaza General San Martín a partir de las 16:30 horas, ¿sí? A 38 años de Los Lápices siguen escribiendo Ni Olvido Ni Perdón, textos y proyecciones, y bueno, también van a estar una serie de artistas locales actuando, ¿sí?, haciendo un poco de ruido y recordando, tratando, vamos a felicitar a los chicos de la peña, ¿sí?, un fuerte aplauso, muy bien lo que están realizando, y bueno, le vamos siempre acá, van a tener espacio, este programa automáticamente van a tener espacio para estas actividades. Recordemos, 24 de marzo, el lunes, ¿sí?, jornada de memoria, verdad y justicia. Desde este espacio cultural queremos invitarte a pensar la historia. Desde este espacio cultural queremos invitarte a pensar la historia desde otro lugar. Sumate, nos encontramos en la Plaza General San Martín a partir de las 16:30 horas. Bien, nos encontramos todos allí también, ¿eh? Obviamente vamos a estar todos ahí. Bueno, le mandamos un gran saludo también a Lore, que se comunicó hoy a nuestro celular. ¿Cómo le podemos decir? Te damos la bienvenida de nuevo. Bien redundante, ¿no? Y vamos a buscar, obviamente, tus canciones. Te vamos a contar también que en el otro programa, que es Medio Distorsionado, que es un programa de rock que realizo los domingos, ahí hicimos un especial la semana pasada de Las Pelotas, por vos que te gusta tanto Sumo. Bueno, Las Pelotas después se dividió en Divididos y Sumo, perdón, en Divididos y Las Pelotas, y bueno, Petinato fue para otro lado también. Bueno, y nosotros hicimos el especial de Las Pelotas la semana pasada en ese programa de rock, así que, y lo vamos a repetir algún día, así que estate atenta, que encima estuvo muy bueno, me gustó mucho la elección de los temas, estuvo muy lindo. Bien, les recordamos entonces, esto es Fuera de Sector, emisión del 22 de marzo del 2014, los temitas de nuevo, sí, un segmento nuevo, sí, un segmento nuevo vamos a compartir con ustedes hoy. Después tenemos Un Paisano Me Contó, sí, una producción de Radioteca increíble, estén atentos porque realmente es sin desperdicio, una producción de radioteatro, sí, y después... con datos que nos hacen reflexionar acerca de la realidad latinoamericana. Bien, Crianzas, tenemos los radioteatros históricos con Zaratustra de Nietzsche, tenemos bueno, pasó nuestra radionovela La Otra Frontera, tenemos Fútbol y Anarquismo hoy con el RNK Split, un equipo croata, tenemos también Jinetes Rebeldes de Zumbita, tenemos Las Noticias, tenemos Dale Tiempo en algunos minutos con Imperdible para Docentes, tenemos la obra, la segunda parte de 5 con Pedro Luis Barcia, tenemos Pedro Luis Barcia, que es el presidente de la Academia Argentina de Letras y que también es uno de los principales colaboradores de la Real Academia Española, ¿sí? Y bueno, y también con bueno, no me acuerdo el nombre, pero la señora Power, que es nada más y nada menos que una de las coordinadoras de la Fundeu, por parte de Argentina. Bueno, más o menos, la gente que habla, ¿sí? Y también vamos a tener historias libertarias. Hoy vamos a tener la pedagogía libertaria, ¿sí? La educación anarquista. Ahí está, lo dije de otra forma. Bueno, ahora vamos con crianzas, ¿sí? Esto es crianza. Saludamos a Lore. Te recordamos que el 24, a partir de las 16:30 en la plaza, te esperamos todos por la jornada de memoria, justicia y verdad. Bueno, seguimos con crianzas.
Esto es Crianzas. Un programita que intenta eso de crecer en toda la diversidad.
Dale.
Mi nombre es Susy Shock y como dijo mi abuela Rosa la Tucumana, buena vida y poca vergüenza.
Dale.
Y como dijo mi amiga la Loana Berke, en un mundo de gusanos capitalistas hay que tener coraje para ser mariposa. Crianzas, crianzas.
Dale.
Una producción de Cooperativa La Vaca, para que tus alitas no crezcan más rotas.
Son la murga que nace en la entraña del malón, de la raza que destila este sudor, con un ojo emparchado y un cacho de corazón. Cuando se pone pura grasa la pasión, murga murguera, agua de zanja, piel de vereda, llévame con vos.
Chango, chinita, gurice, acá te habla de nuevo la Susi. Feliz ando, porque encontré por fin las lentejuelas que tanto buscaba. Y entonces agarrate, Catalina, que esta vez sí que voy a ir a la murga. Porque siempre le puse excusa, ¿viste? Que estoy vieja, que estoy gorda, que ya pasó mi tiempo para esa alegría. Y todos los años el piberío que me golpea la puerta del rancho y me insiste: dele, Susi, venga a la murga, venga a la murga, anímese. Y este año dije, ¿y por qué no? Si ya de traba que soy, lo mío es todo un desfile todos los días del año, así que, ¿por qué perderme esta alegría? Eso sí, ya le avisé a la Dominique, que ella sí que sabe, que me enseñe esos pasos de reina que hacía ella cuando bailaba en el teatro de revista, porque una siempre tiene que aprender de las que más saben, ¿o no? Beso y abrazo de tía Traba. Crianzas.
Buena vida y poca vergüenza.
Dale.
Buena vida y poca vergüenza. Esto fue
Crianzas.
Escúchalo en www.lavaca.org.
Dale.
En mi pueblo sin pretensión tengo mala reputación, que haga lo que haga es igual, todo lo consideran mal. Yo no pienso pues hacer ningún daño, queriendo vivir fuera del rebaño. No a la gente no gusta que uno tenga su propia fe, no a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos, todos me miran mal, salvo los ciegos, es natural. Cuando la fiesta nacional, yo me quedo en la cama igual que la música militar, nunca me pudo levantar. En el mundo pues no hay mayor pecado que el de no seguir al abanderao. Y a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Y a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos me muestran con el dedo, salvo los mancos, quiero y no puedo. Si en la calle corre un ladrón, ya la sagaba un ricachón. Zancadilla doy al señor y aplastado el perseguidor. Eso sí, que será una lata. Siempre tengo yo que meter la pata. Y a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Y a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Trades mi todos a correr. Tras de mi toros a correr. Si en la calle corre un ladrón, ya la sagaba un ricachón. Zancadilla doy al señor y aplastó el perseguidor. Eso sí, que será una lata. Siempre tengo yo que meter la pata. Y a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Y a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Tras de mi toros a correr, salvo los cojos, es de creer. Ya sé con mucha precisión cómo acabará la función. No les falta más que el garrote pa' matarme como un coyote. A pesar de que no arme ningún lío, con que no barroma el camino mío. Que a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Que a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Tras de mí todos a ladrar, salvo los muros, es de pensar.
En el año del Mundial, fútbol argentino.
El fútbol se transformó en un producto líder del mercado, un elemento al cual se lo vende, vende hasta la antigüedad. Pese a eso, podemos encontrar gente que llama a la reflexión y a replantear los valores de quienes lo representaron como una herramienta de creatividad.
Elemento
principal del anarquismo. Alfredo
Libertad, editorial autogestiva sin fines de lucro,
presenta Fútbol y Anarquismo.
El anarquismo del Nexus Club Split, lo que en español significaría Club de Fútbol de los Trabajadores de Split, fue fundado en Croacia en 1912 en un lugar llamado Split. Inicialmente se llamó Club Anarquía, dice uno de sus fundadores. Decidimos establecer un club de fútbol, jugamos por diversión, pero en señal de protesta contra todos los males del largo tiempo que planteamos juntos para dar el nombre del club, que era en primer nombre que me vino a la mente, Anarquistas Porcelain, que se acortó al de Anarquía. La primera acción de prohibición se produjo después del asesinato de Francisco Fernando en Sarajevo, a raíz de la Primera Guerra Mundial. Y Anarkovic, el club anarquista, se le negó usar la bandera negra y también llevar ese nombre. Es por eso que quedó el nombre de Club de Fútbol de los Trabajadores de Split. Durante la Guerra Civil Española, propuso una expedición de voluntarios para luchar contra el Ejército Nacional. Finalmente la comitiva no negó a buen puerto y el reivindicativo club no pudo involucrarse en la otra vertiente que tanto exploraban sus creadores. En la temporada 2007-2008 disputaba la cuarta división croata, en la que solo el primer clasificado tiene opción de ascender. Tras quedar segundo en 2007, la primavera del 2008 lograron el ansiado ascenso a una categoría que no pisaban desde el 2003. Debía ser el momento de asentarse en la tercera, pero el RNK superó todas las expectativas y ganó 23 de los 34 encuentros. Ya en la segunda división del fútbol, competición que no disputaba desde el año 2000, parece que tendrían que sufrir más. Se acogieron a su goleador del curso anterior, Ante Sursul, y el Split acabó líder para asegurarse entrar en la élite de la antigua República Yugoslava, algo impensable en agosto del 2007, cuando iniciaban su curso futbolístico en la cuarta división. La ocasión suponía mostrarse el mayor escaparate croata y poder mirar a los ojos de sus enemigos. El Hajduk empataron en casa 1-1 ante sus máximos rivales, pero acabaron por detrás de la tabla.
Encontramos actividades independientes en www.arielcosnari.blogspot.com.ar.
En el interior
de la
verdad que se
dedicaba
a la justicia, a los
expertos. Fuera de sector, sábados, de 10 a 13. Repite los domingos, de 21 a 0.
En el
interior
de la abundancia, que se dedicaba a la justicia, a los expertos.
¿Puede uno imaginarse que tenga que morir? Bueno, el hombre es mortal, y yo he de morir, ya que soy un hombre. Pero esto ya lo sabe usted, y, sin embargo, ¿ha podido imaginárselo no solamente con la razón, sino con todo el cuerpo? Y en un modo tan gráfico que lo haya experimentado prácticamente hasta los dedos que ahora sostiene este papel. Llegará el día en que serán amarillos y estarán fríos como el hielo. No, claro, está que se lo puede imaginar, y por esta razón precisamente no ha saltado hasta ahora desde el décimo piso a la calle. Por esta razón sigue comiendo, hojeando las páginas del libro, se afeita, se ríe y escribe. Este es mi estado de ánimo actual. Este exactamente. Sé que la pequeña aguja negra del reloj va descendiendo poco a poco hacia la medianoche, y luego sube de nuevo, traspasando por fin alguna de las rayas, la última, y luego comenzará ese mañana inimaginable. Sí, lo sé, y sin embargo aún lo recuerdo. O tal vez las 24 horas me parecen 24 años. Por esto puedo hacer algo todavía, responder a preguntas y subir la escalera del integral. Este se balancea sobre las aguas, y lo que todavía también sé es que tengo que agarrarme a la barandilla. Siento el tacto frío del cristal bajo mi mano. Observo cómo se doblan las grúas transparentes, vivas, con su cuello de jirafa. Cómo adelantan los picos y alimentan los motores del integral con ese alimento terriblemente explosivo. Y abajo, en el río, puedo distinguir claramente unos nudos de aguas, unas arterias azules que van hinchándose al viento. Todo está muy lejos de mí, ajeno y plano, como si se tratara de un dibujo encima de un papel. Me parece muy extraño que el segundo constructor me diga: ¿cuánto combustible llevaremos? Hemos de contar con 2 o 3 horas y medias. ¿Serán suficientes 15 toneladas? No, mejor será que llevemos 100. Sabía lo que mañana había de suceder. ¿100? ¿Por qué tantas? ¿Habrá suficiente para toda la semana? Quizás para mucho más tiempo todavía. No sabemos lo que puede pasar durante el viaje. Sí, tiene usted razón. El viento aúlla, el aire se va llenando de algo invisible e imparable. Cuesta mucho respirar y caminar. Muy lenta y pausada, sin detenerse un solo segundo, la aguja del reloj de la torre de los acumuladores va avanzando. La torre de la punta, oculta por las nubes, absorbe con gran ruido energía eléctrica. Las chimeneas de las fábricas de música aúllan. Los números marchan, como siempre, en filas de 4 en fondo, que parecen oscilar al viento. Allá, en la esquina, chocan con algo, retroceden y se convierten en un montón rígido y jadeante. De pronto, Todos parecen tener los cuellos largos como gansos. ¡Mire! ¡Mira, ya pronto! ¡Son ellos! ¡Sí, son ellos! Yo no voy bajo ningún concepto. ¡No! Prefiero poner la cabeza en la máquina del protector. ¡Calle, loco! La puerta del auditorio de la esquina estaba abierta de par en par. Y despacio, muy despacio, salía una columna de unas 50 personas. Eso de personas no es la palabra más adecuada, pues no se trata de unos pies, sino de unas ruedas pesadas, accionadas por un mecanismo invisible. No se trataba de personas, sino de máquinas en formas humanas. Encima de sus cabezas ondeaban susurrantes unas banderas blancas, en cuyo centro se destacaba un sol dorado, y dentro de los rayos del sol se podía leer: somos los primeros. Estamos operados. Sigamos todos. Y sin cesar iban cercando a la multitud. Y si en lugar de nuestras filas gris azuladas se les hubiese puesto el camino a un muro, un árbol o una casa, seguramente lo habían arrasado. Eugenio Sammiottini, nuestra obra distópica, Nosotros. Esta obra de Sammiottini junto a la de Jack London, una obra que vamos a tener más adelante, atención Lore, que yo recuerdo que te gusta mucho este escritor que es Jack London, El Talón de Hierro, ¿sí? Esa obra vamos a tener unos programas dentro de unos programas de Jack London, una obra escrita en 1908 aproximadamente. Son consideradas las obras más influyentes del género de novela distópica. Entre las obras más citadas como más directamente influenciadas por ellas se encuentra Un Mundo Feliz, de Huxley, 1984, de Orwell, quien afirmó que Un Mundo Feliz debía estar al menos en parte inspirado por Nosotros. Sin embargo, Huxley afirmó que su novela era una reacción a las utopías de Wells y que lo había escrito mucho antes de conocer la obra de Sammiottini, ¿sí? Orwell comenzó a escribir en 1984, unos meses después de haber leído Nosotros, y mencionó que lo iba a utilizar como modelo para su próxima novela. Y vaya que lo utilizó, realmente una obra muy... bueno, a mí me parece que 1984 es una obra muchísimo más descriptiva que Nosotros. Nosotros tiene no más de 80 páginas, y bueno, la obra de Orwell, que es mucho más extensa, hasta 5 veces más extensa, porque hay ediciones que tienen casi 400 páginas de 1984 de Orwell, es un tanto bastante más extensa, ¿no? Bien, así que la obra de Orwell en sí, George Orwell no le tuvo que pagar nada, no tuvo que soltar ninguna alamina, ninguna multa por plagio, sino que fue una, nada más y nada menos que una obra inspirada por Nosotros, de Eugenio Sammiottini, que es lo que estamos compartiendo en esta mañana de la 100.9, esta mañana de la FM Radio 1 aquí. Un poquito de la vida de Yevgeny Ivanovich Sammiottini, ¿sí? Nuestro escritor del día de hoy. Nació el 1 de febrero de 1884 en Lebedián, localidad del sur de Moscú. Su padre fue sacerdote de la Iglesia Ortodoxa Rusa y maestro de escuela, y su madre música. Estudió ingeniería naval en el Instituto Politécnico de San Petersburgo entre 1902 y 1908. tiempo durante el cual se unió a los bolcheviques. Fue arrestado durante la Revolución Rusa de 1905 y exiliado, pero regresó a San Petersburgo, donde vivió ilegalmente hasta asentarse en Finlandia en 1906 para terminar sus estudios. Tras su regreso a Rusia empezó a escribir como pasatiempo. Fue arrestado y exiliado por segunda vez en 1911, fue amnistiado en el 13. Un cuento provincial, escrito en 1913, el cual satirizaba la vida de un pequeño poblado ruso, le trajo cierto grado de reconocimiento. Se dio a conocer durante la Primera Guerra Mundial con la publicación de una novela antimilitarista, El Quinto Infierno, censurada por las autoridades zaristas. Inmediatamente después de la Revolución escribió en Gran Bretaña los relatos de Los Insulares, en 1918, y El Pescador de Hombres, y publicó su obra maestra, la novela Nosotros, en 1921, que le valió una orden de prohibición de publicación en su país y que estuvo prohibida en la Unión Soviética hasta 1984. Comenzó a escribir Nosotros en 1919 y aunque la terminó en el 21, ni tenía título ni se pudo publicar en esa fecha. Fue la primera novela que iniciaba en el género distópico, pero la primera vez que vio a luz fue en el Reino Unido en 1924, de manera incompleta y aún por titular del autor. Fueron los británicos quienes la llamaron Nosotros para poder hacer su edición. En 1927, sin permiso de los editores ni del autor, el periódico checo Volbar Rossi publicó por entregas el libro. Esto provocó una serie de problemas al autor con las autoridades soviéticas. Zamiatin intentó exiliarse varias veces, dado que las medidas censoras y económicas contra él eran cada vez mayores. Su éxito mundial ocurrió en 1929, cuando la novela fue editada en Francia. En 1932 emigró a París antes de exiliarse. Publicó el relato La Inundación en el 29. Nosotros influyó en Adolf Hitler y George Orwell. Ellos mismos declararon su admiración por Zamiatin. Los tres son considerados padres del género de la novela distópica o anti-utopía. ...21 minutos de la hora 11... de este 22 de marzo del 2014... estamos en vivo por la 100.9... Radio 1, compartiendo esta obra maravillosa de la literatura que nos ayuda a entender el hoy, ahora, sí, casi un siglo atrás, y cuando usted la lee parece que está leyendo los acontecimientos del jueves en la costanera. En todo momento inclusive habla de un estado represor, un estado que te controla y te vigila, cosa que se van a ver justamente en otras novelas como la de los citados Orwell y Hussler, ¿sí? Y que son también un poco, vamos a confesarle a la audiencia, son los ejes de Fuera del Sector en esta temporada 2014 y posiblemente los ejes también del 2015. Hacemos referencia en que la literatura distópica hoy en día me parece que es la literatura que más se acerca a solucionar en nuestro cerebro, ¿sí?, ciertas dudas existenciales. Así que yo los invito, por ahí no les sirve a ustedes pues, pero los invito a que trate de inspeccionar estas obras, que o por lo menos pegarle una leída a estas obras que son realmente interesantes. Todas estas que son los pilares escribieron nada más y nada menos que casi hace un siglo atrás. Casi un siglo atrás. Y te están hablando del hoy. Y eso realmente a uno realmente lo pone tiloso, ¿sí? Lo hace pensar. Te deja la piel, te toca la piel, ¿no? Es así. Hoy que tenemos un mundo en que nos pasamos una cosita y nos vienen con la lamina, nos caen con multas y lo sobrepasamos un poquito, ¿sí? Si no pagás esto, no pagás aquello. Ahora, sin embargo, ellos nos pagan en negro a los docentes. A los docentes en negro, ¿eh? Es así, Formosa. Y es así, Argentina. Bien, esos tres son los parámetros. ¿Sí? Zamiatin, Eugenio Zamiatin, George Orwell y Hussler. De Hussler, por ejemplo, y Orwell todavía no, al menos este año no vamos a tener. Sí, lo vamos a revisar el año que viene, posiblemente en la temporada 2015 vamos a leer, para finalizar quizás estos dos años a los cuales nos vamos a dedicar a la distopía. O bueno, en fin, no es que nos vamos a parar solamente en la novela distópica, porque hemos tenido obras de otro género, ¿sí? Ustedes recuerden Edgar Allan Poe con Hot Prop en el programa pasado, y ustedes recuerden también El Hijo de Bakunin de Anceni, pero vamos a ir con, vendría a ser material más crudo eso, novelas más crudas, ¿no? Hot Prop y El Hijo de Bakunin de Anceni.
Estas son las noticias.
Y bueno, la vergüenza, ¿no? La policía impidió por la fuerza el acceso a la costanera donde se llevaba a cabo una reunión en la cual pretenden ocultar la instalación de los emprendimientos nucleares en el suelo formoseño, como la fábrica de uranio y el futuro emplazamiento de la usina atómica Karem. Se dio de la peor manera, con una costanera cercada arbitrariamente por la policía y con acceso al galpón G, donde se desarrollaba el evento, que no era para todos, vedado al público general y a la presencia de ecologistas, profesionales y periodistas del Paraguay y provincias vecinas, que fueron impedidos de ingresar a la costanera para escuchar explicaciones y hacer preguntas y sacarse las dudas. Obligaron a la policía a estrechar filas para impedirle por la fuerza el ingreso a la costanera pública, a ellos y a otra gente que venía directamente al acto a pasear por la costanera. Hubo forcejeos, gritos de indignación y mucha tensión. La sorpresa fue mucho más grande para algunos cuando se enteraron que tampoco podrían hacer uso de la palabra para preguntar y que tampoco se les respondería las dudas, porque las preguntas serían por escrito, se las seleccionarían y luego, con mucha suerte y viento a favor, le responderían por email. No tenés vergüenza, Nilo y Fran. Bueno, vos votaste esa democracia. Es una democracia recontra trucha esta. Bueno, así se hacen las cosas en Formosa. Vos votaste esto, hermano, vos que lo pusiste ahí, ¿sí? Vamos por más azulcito. Sí, la semana que viene aumenta todo, azules, ¿eh? Y bueno, y dentro de quizás dos años estemos todos infectados, nuestros hijos salgan con cáncer, nosotros tengamos cáncer. Bueno, viviremos cosas peores y seguimos con los azules. Es así. Este es el modelo provincial, ¿no? El Guaú, no, Guaú recontra, Guaú nuevo hombre, que paga mal a los docentes, ¿sí? Y trata de tener como hegemonía la mediocridad y la vulgaridad. O si no, escuchen lo que dijo este caradura de Luis Basterra, ¿sí? Quien criticó el comportamiento del legislador y dirigente de la UCR durante el encuentro de presentación de la planta procesadora de uranio. Escuchen lo que... Esto salió en la mañana online, ¿sí? Bueno, tenés que darle también pie a esta gente, ¿no? Para... ¡Ay, la mañana! De esta forma, Basterra rechazó así los gritos e insultos por parte de... ¿Cómo no vas a insultar y gritar si no te dejan pasar? De entrada. De entrada nomás ya tenés que estar enojado, te vienen a matar, hermano. De esta forma, Basterra rechazó así los gritos e insultos, que son normales y entendibles, por parte de representantes del radicalismo durante el acto celebrado el miércoles a la noche en el Galpón G. Estos, lejos de aclararle a la gente, la confunden más. Sostuvo para marcar que no se puede usar conceptos de la energía atómica de los 60 ni de los 70. Lo que plantea la oposición hoy está lleno de clichés de aquellas épocas. Por eso los invito a hojear algunos libros y así ejercer responsablemente la posición que ocupan, si es que realmente les interesa discutir sobre el tema sin meter de por medio otros intereses. Claro, solamente, como buen dictador, solamente tiene razones sus libros, no los otros. Bueno, es muy de Hitler toda la política oficialista, ¿no? Muy de Hitler. señaló que el tema tiene un espacio de información y habrá audiencias públicas para formular las argumentaciones. A ellos solo les interesa hacer el escándalo que hicieron, levantarse e irse como hicieron, puntualizó. Diario La Mañana, le tenés que dar espacio a esta gente, es necesario. Bueno, ustedes después sabrán qué elegir también, qué diario elegir, ¿no? Hay que leer todo, pero tenés que tener estómago para poder publicar esto en tu página online. Según el parlamentarismo, el gobierno provincial ha actuado con absoluta seriedad. Hay que decir que no es que se comenzó la construcción de la planta, lo que se hizo es realizar un primer análisis y prefactibilidad, y después fue presentado ante la sociedad. Bueno, hay que ver que también trajeron las máquinas y que no te van a preguntar a vos ni van a anunciar cuando empiezan a instalar. Ellos van a instalar nomás. Le van a meter para adelante nomás. O vos pensás que te van a preguntar.
¡Epa! Un paisano me contó una historia popular. Un paisano me contó una historia popular. Sucedió en cualquier lugar de la América Latina. Y para ver lo que usted opina, aquí se la voy a contar. Aquí se la voy a contar.
La historia de un empresario que no subía el salario.
Aquí se la voy a contar.
No, estimados colegas, no somos indiferentes a los reclamos de los trabajadores de Textiles Bordabella S.A. Pero lo cierto es que nuestra empresa no está en condiciones de atender a esas reivindicaciones. La crisis en general es mundial. A pesar de esto, nuestra fábrica, aunque modesta, ha cumplido escrupulosamente todo lo que señala el Código del Trabajo. Nuestros salarios son, digamos, austeros. Austeros, pero seguros. E incluso están por encima del mínimo que marca la ley. Definitivamente, estimados colegas, no habrá aumento de salarios este año. Espero que ustedes apoyen esta decisión.
El señor Jaime Bordabella, presidente de la Junta Directiva de la empresa Textiles Bordabella Sociedad Anónima, cerró cuidadosamente la carpeta de los presupuestos y abandonó el salón de reuniones. Bajó con prisa por las escaleras de la segunda planta, donde estaban las oficinas de la administración, y salió a la calle. Su señora seguramente lo esperaría en el auto.
¡No se mueva! ¿Eh? ¡Que no se mueva, le digo! ¡No grite!
¡Pero qué hombre muerto!
¡Estoy encañonándolo! ¡Entra ahí! ¡Vamos!
Bueno, Cristina, quítale ya la capucha al señor Bordabella. Vaya susto, ¿eh, Bordabella?
¿Se puede saber quiénes son ustedes?
Yo me llamo Cristina.
Y yo Juan Luis, pero me dicen Juancho.
Pensamos que nos conocía, señor Bordabella.
No tengo el gusto ni el disgusto de conocerles.
Sin embargo, somos compañeros de trabajo.
¿Cómo? Sí, no ponga esa cara. Trabajamos en Textiles Bordabella, Sociedad Anónima. Claro, usted trabaja como director en la segunda planta.
Y nosotros estamos abajo, en las máquinas.
¿Cuánto van a pedir?
¿Cómo dice?
¿Qué cuánto dinero van a pedir por el rescate?
No, señor Bordabella, se equivoca. No vamos a pedir ningún dinero por usted, no se trata de eso.
¿Y de qué se trata entonces? ¿Qué quieren de mí? ¿Por qué me han secuestrado?
Usted no está secuestrado, señor Bordabella.
Ah, ¿no?
Digamos para entendernos que usted ha sido detenido. Detenido por el sindicato. Juancho y yo somos sindicalistas.
Terroristas, querrán decir.
No, no es para tanto, señor Bordabella. Mírela bien. ¿Usted cree que la cara de esta muchacha infunde terror?
Esto lo van a pagar muy caro. Se arrepentirán si me maltratan.
¿Pero quién habla de maltratarlo?
La agresión a mano armada es un delito grave.
Pero, señor Bordabella, si esta pistola es de juguete... Mire, no tenemos armas. De todas maneras, le recomendamos que no intente escaparse. ¿Entiende?
¿Dónde estoy? Quiero saber en qué cloaca me han metido.
Pensamos que aquí podría estar cómodo. Esta casa se parece bastante a la de Juancho o a la mía.
He dicho que ¿dónde estoy?
Siéntese como en su casa. Relájese, afloje esos nervios. Vamos, póngase cómodo.
Y póngase contento. ¿Sabe qué día es hoy? ¿A qué no lo sabe? ¡Fin de mes, hermano! ¡Día de pago! ¡Alégrese, caramba!
¿Pero qué quiere decir con eso?
Nada, hombre. Que hoy también cobramos nosotros en la fábrica.
Seguramente nuestro último cheque, porque después de esto...
Mientras ustedes discutían allá arriba en el salón de reuniones, nosotros, los trabajadores, estábamos cobrando nuestros austeros pero seguros salarios.
Por cierto, señor Bordabella, ¿a qué conclusión llegó la junta directiva sobre la petición de aumento que hicimos los del sindicato?
¿La aprobaron, señor Bordabella?
Bueno, pues no. La empresa no está en condiciones de aumentar salarios este año.
Ah, qué lástima. Si hubiera habido aumento, le alcanzaría un poco más.
Pero sin el aumento, le tocan $60. Uh-huh. Aquí los tiene, señor Bordabella.
¿Qué tengo que...?
¿Un cheque?
¿Qué es esto?
Un cheque por valor de $60.
No entiendo. ¿Para qué quiero yo este dinero?
¿Que para qué lo quiere? Para vivir, para comer. Por ejemplo, ¿qué desea usted comer ahora al mediodía?
Esperamos que el susto no le haya quitado el apetito.
¿Entonces qué le traigo para comer, señor Bordabella? Señor Bordabella.
Va, traiga lo que quiera. No pienso probar bocado en esta cloaca.
Señor Bordabella, ¿eh? Seguramente usted estará preocupado por su familia. Y es natural, pero no se angustie. Nosotros llamamos a su mujer hace un rato y le explicamos que usted va a pasar una temporada fuera de casa.
¿Ustedes hablaron con mi señora?
Sí, pero desde un teléfono público. Usted comprende, a estas horas la policía debe andar buscándolo por todos los rincones.
¿Qué dijo mi señora?
Su mujer dijo que, bueno, estaba un poco nerviosa, como se imaginará. Nos insistió mucho en que usted tome su insulina.
Sí, soy diabético.
Ah, pues ahora mismo le compro las inyecciones. Ah, y mientras yo voy, preséntale el menú al señor Cristina.
¿Cómo que el menú?
Pensamos que usted estará más acostumbrado a comer a la carta. Aquí le escribimos lo que podemos ofrecerle. No es mucho, pero vea. Aquí los platos. Aquí los precios, como en un restaurante. Usted me dice lo que prefiere y yo se lo preparo. No crea, soy buena cocinera, ¿eh? Vamos a ver. Aquí tiene filete a la plancha con papas, o pescado, carne guisada con arroz.
Y así pasó el primer día, y el segundo, y el tercero.
¿Hasta cuándo voy a estar aquí encerrado, si se puede saber?
Pero, señor Bordabella, los hombres de negocio como usted siempre andan quejándose de que no tienen tiempo para descansar. Pues venga, aproveche esta oportunidad, hombre.
Dije que hasta cuándo voy a estar aquí encerrado.
Una temporada.
¿Cuánto dura esa temporada?
Pongamos un mes.
Pero, ¿un mes? ¿Qué se han creído ustedes? Yo no puedo estar gastando mi tiempo con un par de estúpidos hablando de estupideces.
Lo que está gastando es su dinero, señor Bordabella.
Bah.
Tengo que hacerle un llamado a la moderación. Apenas lleva usted 3 días con nosotros y ya va usted por más de $30.
¿Qué?
A ese paso se le va a terminar el salario antes de llegar a mitad de mes.
¿Salario? ¿Qué salario? ¿De qué me está hablando usted?
Que sus fondos disminuyen, amigo. Claro, es que usted no se priva de nada, hombre. La carne está carísima, por las nubes. Anda, y usted la pide en el almuerzo, en la cena.
Yo por eso a mis hijos ya se lo he dicho. Muchachos, la carne a fin de mes. Los días 31. Y como la mitad de los meses solo llegan a 30...
Y pasaron 4, 5, 6 días.
Una mala noticia, señor Bordabella.
No será peor que la incomodidad que estoy pasando aquí.
Se trata de sus fondos. Mira, estuve echando cálculos y de su salario de $60... apenas le queda $1.47.
¿Qué me están insinuando?
Insinuando nada. Le queremos decir que estamos en la primera semana y ya a usted se le acabó el dinero.
Bueno, tendrá que apretarse la correa y comenzar a practicar el deporte favorito de los pobres. ¿A que no sabe cuál es? Pasar hambre.
Si no es molestia, deje la conversación y tráigame la comida, por favor.
Usted no ha entendido, señor Bordabella. A usted le queda $1.47. Con ese dinero usted tendrá que arreglarse... hasta fin de mes.
¿Pero qué dice? Entonces no voy a comer.
Y pasaron 7, 8, 9 días.
No puedo seguir así. Llevo 2 días sin comer, sin cenar. Voy a desmayarme.
Tome un poco de agua con azúcar. Así entretengo yo a mis hijos cuando les pica la tripa.
No puedo, soy diabético. Necesito mis insulinas.
Es que se acabó la plata, señor. No hay ni pa' medicina.
Ustedes están abusando de mi paciencia.
No diga eso, señor Bordabella. Lo que pasa es que usted la pierde muy pronto. A las 2 días sin comer y ya se desespera.
Tráiganme ahora mismo de comer.
Eso quisiéramos, señor, pero ¿con qué?
Repito, tráiganme ahora mismo de comer.
Si quiere podemos ir a la fábrica y pedir un adelanto de sueldo. Pero claro, si mal no recuerdo, fue usted mismo quien rechazó esos adelantos. Porque dijo que los obreros nos mal acostumbrábamos así.
Necesito comer. Tengo hambre. En el bolsillo de mi chaqueta tengo la billetera. Tengo dinero. Bastante dinero para poder...
No, señor Bordabella. Eso sería jugar con ventaja. Con que a usted le gustan las trampitas, ¿eh?
Ustedes son unos sádicos, unos chantajistas. ¡Quieren matarme!
Al contrario, señor Bordabella. Si por ayudarle no le hemos cobrado todavía sus gastos de alquiler de casa, ni el agua, ni la luz, ni el gas de la cocina. Bueno, tendremos que poner eso de nuestro bolsillo.
Esto es un abuso, una injusticia.
Y dígalo bien alto, señor Bordabella. También nosotros lo gritamos en el sindicato, pero los patronos nunca nos hacen
caso. Tengo hambre, necesito comer. No aguanto más.
Eso mismito decimos nosotros. Y ya ve, aguantamos. Seguimos vivos.
Quiero volver a mi casa. Déjenme volver a mi casa. Tengo que ver a mis hijos, a mi mujer. Tengo hambre. ¿Cuánto tiempo van a tenerme aquí encerrado? ¿Cuánto va a durar esta tortura?
¿Para usted? Un mes. Para nosotros toda la vida.
Para nosotros y para los 300 obreros que trabajan en su fábrica. Para los 300.000 obreros de este maldito país, en que unos se comen en 3 días lo que otros tenemos que estirar para todo el mes, para todo el año.
Por favor, ustedes son hombres como yo. Tengan un poco de compasión.
Compasión. Bonita palabra. Ojalá la repitiera usted en la próxima junta directiva.
Los ayudaré, sí. Prometo ayudarlos. Pero deje de comer. Tengo hambre. Déjenme ir, los ayudaré. Déjenme salir de aquí, por favor. Por favor, déjenme. Por favor.
¡Qué alegría tenerlo nuevamente con nosotros, señor Bordabella!
A pesar de los 9 días de secuestro, tiene usted muy buen aspecto, señor.
Ha sido usted un valiente. Y esos terroristas... ¡Que se preparen cuando los agarren!
Pero pase y siéntese, señor Bordabella, ¿eh? La junta va a sesionar ahora mismo. Pido un aplauso para nuestro querido presidente, que ha regresado sano y salvo. Y ahora, volviendo a las rutinas del trabajo, señor Bordabella. En su ausencia, habíamos replanteado la discusión sobre los salarios. No sé si ya le han informado que los dirigentes sindicales están llamando a la huelga. Queríamos conocer su opinión sobre este asunto tan urgente. A nosotros, desde luego, nos parece totalmente descabellado un aumento de salario este año, como ya lo habíamos decidido en la reunión anterior. Pero ante las nuevas presiones, ¿de qué opina, señor Bordabella? Señor Bordabella, no sé si me expliqué bien. Le decía que los dirigentes sindicales...
Sí, estimado colega. Usted se ha explicado muy bien.
Entonces, señor Bordabella, ¿usted qué decide? ¿Habrá o no habrá subida de salarios?
Evidentemente, no. La empresa no puede subir este año. Y posiblemente tampoco el otro.
Hace 15 años, la mitad de los latinoamericanos contaban con $60 para vivir a lo largo del mes. En 1980, el empobrecimiento había aumentado. Ya eran las 3/4 partes de los latinoamericanos los que tenían que vivir con esa misma cantidad. Una cantidad muy austera. Y también muy insegura, porque además, en estos años, las monedas de muchos de nuestros países han ido perdiendo su valor y el costo de la vida se ha multiplicado. Hoy en día se calcula que las familias pobres de América Latina gastan el 75% de sus salarios solamente en poder comer. Y hay situaciones aún peores. Más de 100 millones de latinoamericanos apenas disponen de $25 mensuales o menos para sobrevivir. En nuestro continente, las desigualdades sociales son escandalosas. Como promedio, las diferencias en la distribución de la riqueza son de 1 a 40. O dicho de otra manera, mientras la inmensa mayoría cuenta con $60 mensuales para vivir, un grupito muy pequeño dispone de $2,400 también cada mes. Bolivia es el país de nuestro continente donde esta desigualdad es más dramática. La clase alta boliviana tiene ingresos 200 veces mayores que los de la clase pobre. Mientras 3,5 millones de campesinos reciben $125 en un año, en ese mismo año, 10,000 ricos bolivianos se apoderan de $25,000 por cabeza. Unos con 125, otros con 25,000. La brecha es profundísima. Es explosivo este abismo que separa a los muchísimos pobres de los poquísimos ricos. Y así no puede ser. Paisano me contó. Serie escrita y dirigida por José María Romero.
Viejos piratas me robaron y me vendieron a algún mercader. Minutos después me sacaron del agujero más cruel y mis manos se volvieron fuertes con la fuerte mano de Dios. Triunfalmente nos imponemos a esta generación. Ayúdame a cantar para ser libres, tan solo una canción de redención. Emancipa de una vez tu esclavitud mental, tan solo vos lo podrías lograr. ¿Qué importa la energía atómica si el tiempo nadie lo puede parar? ¿Por qué matan a nuestros profetas y miramos a otro lugar? La historia no fue escrita ya. Puedes cambiar el final. Ayúdame a cantar para ser libre, tan solo una canción de redención. De redención. De redención.
Y viene un solo de Lucas de 20 minutos. Y así de esta manera nos despedimos. ¡Hasta suerte!
El enemigo circunstancial representaba...
Mira por internet, fuera del sector, a través de nuestro canal de YouTube.
Ha amanecido de nuevo. Eché rápidamente un vistazo al periódico. Tal vez allí. Leo el periódico solo con los ojos. Mis ojos son como una pluma, como una escala matemática, una regla de cálculos que se lleva en la mano. Algo tan extraño como un instrumento. En la primera página, un gran titular cubre toda su extensión. Los enemigos de la felicidad no duermen. Agarrad la felicidad con ambas manos. Mañana se suspenderá todo el trabajo y todos los números, absolutamente todos, formarán para la operación. El que no comparezca terminará en la máquina del protector. Mañana. Pero, ¿es que realmente podrá haber todavía un mañana? La fuerza de la costumbre hizo extender mi mano hacia la estantería de los libros para dejar el periódico en el montón de los anteriores recogidos dentro de una carpeta con letra de oro. Entre tanto iba pensando, ¿por qué? Seguramente no volveré nunca a esta habitación. El periódico cayó al suelo. Ahí me encontraba de pie, echado el último vistazo a mi cuerpo, a mi cuarto, con movimientos precipitados. Recogía todo en cuanto quería llevarme, acomodándolo dentro de una maleta imaginaria. La mesa, los libros, el sillón. El sillón se había sentado más de una vez, y yo había estado de rodillas delante de ella. La cama. Luego esperé 1-2 minutos, como un tonto, como la descabellada esperanza de que se produjera un milagro. Tal vez sonaría el teléfono. Quizás ella me diría. No, no se producía ningún milagro. Ahora me marcho, fuera, hacia lo desconocido. Estas son mis últimas palabras. Adiós, mi querido y desconocido lector. Adiós, lector mío, con el que he vivido tantos y tantos acontecimientos, y al que he confesado totalmente, yo, el enfermo, atacado de un mal incurable que se llama alma, al que he descubierto hasta el tornillo más pequeño y roto, hasta el último muelle partido. ¡Me marcho! ...32 minutos pasaron de las 12 al mediodía... ...estamos compartiendo esta obra de Eugenio Zamiatin... ...que llama Nosotros... ...después, al final del programa vamos a estar leyendo algo sobre el individuo y el grupo... ...el individuo y el grupo, qué bárbaro... ...un debate interminable hasta hoy en día... ...es uno de los temas de conversación de todos los ámbitos sociales... ...¿no? De todos los grupos socialistas más que nada, ¿no? ¿Cuándo nosotros, este grupo, intenta frañar, tiene la intención de frañar cierto, o el individuo, un individuo intenta frañar a otro individuo, frañarse, ¿sí? Intenta dominar a los otros, con romperlo, quebrantarlo, ¿sí? Muchas veces hay un individuo que intenta frañar a los grupos. Entonces, ¿hasta qué punto el grupo es un conjunto de individuos o de pensamientos individuales? ¿Hasta qué punto ese yo no fraña al otro yo? Para debatirlo, y en los ámbitos socialistas, de los grupos socialistas más que nada, por ejemplo en el anarquismo mismo, ¿no? Los grupos que tienen que ver con el colectivismo, algunos grupos colectivistas se han debatido en extensos debates con comunistas libertarios o con individualistas, ¿sí? Anarcoindividualistas. Es decir, estos tres grupos debatían mucho sobre estos temas, ¿no? El yo y el nosotros. ¿Por qué? Porque en el marxismo, porque justamente esta obra de Eugenio Zamaitin lo que hace es hablar de cómo esa mentalidad del popular, ¿sí? Esa mentalidad del populismo, del todo, ¿hasta cuándo es la personificación de un yo? Esa masa popular son, por ejemplo, 44 millones de argentinos, o una gran cantidad sigue a un yo y no se refleja en una individualidad, sino sigue un representante, la otra otro representante, la otra otro representante y la otra otro representante, y así sucesivamente. ¿Sí? Es un tema que sin duda nos hace rilar los dientes. Y esta música también, se trata del metal industrial, por eso lo ponemos. Estamos musicalizando con música electrónica industrial y con música, uy, trajimos otra cosa, no, está bien. Y con metal industrial, ¿sí? Esto no, esto es música más electrónica, ¿no? El mundo que describe Zamaitin es un mundo de paredes de cristal, donde la privacidad no existe, salvo para el sexo, y los nombres han dejado paso a la deshumanización del código de serie. El autor del diario escribe para ustedes, el lector, que será un ser considerado inferior por el hecho de no poseer aún la sabiduría para crear un estado único. La misión de nosotros será la de llevarle la bendición del estado único a ustedes, a vosotros. Sin embargo, una serie de acontecimientos llevados a cabo por ellos, naturalmente, pondrán en compromiso el cometido. Todo lector que se acerque a este ruso casi desconocido en España, o en Argentina, o en toda Latinoamérica, tras haber pasado por Orwell, no podrá negar que este inglés leyó y calcó a aquel ruso. Los parecidos en la trama son similares. Si bien Zamaitin supo insertar mejor que Orwell la racionalidad moderna del socialismo real de la Unión Soviética, por supuesto, Nosotros está notablemente mejor escrita que en 1984. Coincido. Lo que se agradece bastante, la figura del Estado único, es sustituida por Orwell por el llamado Gran Hermano. Las paredes de cristal producen el mismo efecto de control de la pantalla de 1984. Los paralelismos son tantos que ambos relatos, los hombres son protagonistas y unas enigmáticas mujeres, las cuales saben cómo despertar los instintos más salvajes de estos, romperán su rutinaria y tranquila vida. Pero no se asusten, el final de Zamaitin le dio a nosotros no fue el mismo que eligió Orwell para 1984. En ambos casos les sorprenderá. Para el lector, la obra de Zamaitin parecía un presente en el índice de libros prohibidos, o más correctamente, ausentes de un índice de libros permitidos, pues la novela llevada descatalogada desde 1993, Tuckett diera cuenta de ella. Muchas librerías han sido recorridas en busca de un ejemplar perdido, nuevo o viejo, y otros tantos lectores se han visto en la tentación de adquirir un ejemplar por medio de dudosa legalidad, pero de incuestionable eficacia. Seguimos en vivo por la 100.9 FM Radio 1, en esta emisión del 22 de marzo del 2014, 38 minutos de la hora 12. ¡Qué obra le trajimos hoy! Espero que la sepan o la estén disfrutando tanto como yo cuando la leo a esta maravillosa obra de Zamaitin, sí, Eugenio Zamaitin, sería el nombre ruso, lo vuelvo a decir, cuesta mucho en ruso, pero a ver, a ver si me sale bien. Yevgeny Ivanovich Zamaitin, ahí está. O si no, sí, Yevgeny vendría a ser en español Eugenio, por eso yo le digo Eugenio Zamaitin, para no complicarla más, ¿sí? Vamos ahora al próximo. Escuchamos una canción ahora, ¿no? Sí, vamos a escuchar al a el hijo de Cito Segovia, a Lucas Segovia. Esto es Justicia Vengo a Pedir.
Desde el umbral agreste de mi ventana veo pasar la vida y su realidad. Cientos de hombres con hambre y sed de justicia, huérfanos de la vida su caminar. ¿Cómo escribir un verso de enamorados? ¿Cómo hacer las canciones que hablen de amor? Si allá afuera las plazas están repletas de los que se cansaron ya del dolor. Justicia vengo a pedir, y aquí estoy junto a mis hijos esperando que me devuelvan el sol. Y ya sé, querrán callarme, porque ya no canto canciones de amor. Justicia vengo a pedir. Para dormirse y mirará a sus hijos al despertar. Si en sus ojos poblaron las ambiciones que hoy le cuesta mi patria la libertad. Una infancia dolida con pies descalzos es el triste paisaje de mi ciudad. Con la ausencia de aquellos que ya volaron, todos sitiados de hambre e impunidad. Justicia vengo a pedir, y aquí estoy junto a mis hijos esperando que me devuelvan el sol. Y yo sé, querrán callarme, porque ya no canto canciones de amor. Justicia vengo a pedir, justicia vengo a pedir.
Leyes y creencias de la tierra fueron unos montículos de ceniza caliente que pronto se llevaría al Dios.
Es tiempo de escuchar historias libertarias.
La pedagogía libertaria es un modo diferente al que estamos acostumbrados a concebir la educación. La educación actual está para reproducir las relaciones sociales y culturales generadas por el sistema capitalista, basándose en los principios de disciplina y autoridad, haciendo que las personas desde pequeñas se habitúen a pensar y a actuar como les conviene al sistema establecido. Los principios que en mayor o menor medida sigue la educación libertaria son: la libertad del individuo pero colectiva, es decir, teniendo en cuenta a los demás y desde la responsabilidad a vivir en grupo. En contra de la autoridad, nadie manda a nadie, todo se hace por compromiso asumido y desde la decisión colectiva abierta y sincera. La autonomía del individuo, en contra de las dependencias jerarquizadas y asumidas, cada individuo tiene derecho obligaciones asumidas voluntariamente, responsabilidad colectiva y respeto. Las personas afrontan sus propios problemas, crean sus propias convicciones y razonamientos. El juego como acceso al saber. Desde el juego es más fácil desarrollar la solidaridad y el trabajo colectivo, la socialización y el ambiente positivo, alegre y sincero. Coeducación de ambos sexos y social. La educación es igual y conjunta, sin discriminación de ningún tipo por razones de género o económicos sociales. Pero concretando aún más, explicitaremos algunas de las formas de funcionamiento concretos para lograr que estas ideas se vayan desarrollando día a día en algo estable y asumido por todas las personas. Para crear personas libres y autogestionadas, es preciso que cada individuo decida, escoja, trate de aquello que le interesa sin necesidad de las órdenes de nadie, siendo consciente de sus propias limitaciones. Que la persona elija qué, cómo, cuándo y dónde quiera trabajar los conceptos, actividades y actitudes necesarios para su educación. El autodidactismo es importante en este punto, permitiendo el acceso a la información que permita aprender por uno como por uno mismo aquello que se quiere aprender, fomentando además la cooperación didáctica, pidiendo ayuda a otras personas. Famosos pedagogos y escritores tales como Francisco Ferrer y Guardia, Ricardo Mello y León Tolstói escribieron sobre este tema, poniendo en práctica diversas experiencias escolares como la Escuela Moderna de Barcelona a comienzos del siglo XX, la Ruche, promovida por Sebastián Fauré, la Escuela Racionalista de José Sánchez Rosa en Andalucía, o las Escuelas para Obrero de los Ateneos Populares Anarcosindicalistas en España del primer tercio del siglo XX, llamados Ateneos Libertarios. En los Estados Unidos surgió en 1910 y 1960 un movimiento de escuelas modernas, inspirados en la obra de Francisco Ferrer y Guardia. Pensadores de la corriente humanista, Monnier, Bertrand Russell, y del campo de la psicología, Erich Fromm, o en el campo de la pedagogía, Celestine Feinet, Paulo Freire o Rudolf Steiner, han retroalimentado las ideas de una pedagogía de corte anarquista. Más recientemente, pensadores de variadas formas del anarquismo han planteado reformas educativas en torno a los conceptos tan distintos como la desescolarización de Van Illich, la pedagogía de Waldorf de Rudolf Steiner o la educación en casa promovida por asociaciones de padres de familia. En la actualidad, existen experiencias que, aunque difieren en parte unas de otras, inspiran ideas anarquistas sobre la pedagogía. Por ejemplo, la escuela Summerhill, creada por Alexander Sunderland Neil en Reino Unido, y famosa por la total libertad que concede a sus alumnos. Otro ejemplo significativo es la escuela Paideia, que se encuentra en Mérida. Ambas llevan funcionando más de 20 años.
Fuera de sector, sábados, de 10 a 13. Repite los domingos, de 21 a 0.
De la abundancia al que le correspondían los asuntos económicos. Sus nombres en la lengua, Minivel, Minipax, Minipax.
Y hoy les acercamos la obra de Eugenio Zamiatin, Nosotros, ¿sí? Esta obra que desde el título nos va a invitar a replantearnos cuestiones pensantes, cuestiones que tienen que ver con planos filosóficos, que fueron muy bien tratadas por teóricos como Max Stirner, bueno, teóricos y activistas en todo caso, como Max Stirner, en su obra El Único y su Propiedad, o cuestiones también que muy bien lo retrataba Piotr Kropotkin, ¿no? O hasta el mismísimo Carlos Marx. Bien, acá es contraponer el individuo con la pluralidad, con el todo, ¿sí? Replantear esos conceptos, esas ideas. ¿Nosotros somos un grupo o somos una individualidad? ¿Nosotros le hacemos caso a una persona o somos yo? ¿Sí? Somos seres individuales. Dentro de los planos, y también de paso, el documental que realicé, que se llama Historias Libertarias, puede servir como una guía en sus diferentes segmentos. Por ejemplo, acá se dividen las ideas de la siguiente manera: el comunismo libertario, por un lado, o dentro de ese todo, dentro de ese pensamiento socialista que piensa en el todo, ¿sí?, en el nosotros, el comunalismo, ¿sí?, la idea de el colectivismo, la colectivización, también pensada desde el nosotros, fuera de las ideas anarquistas, el pensamiento marxista, dentro de lo que es el comunismo marxista, comunismo científico también denominado, ¿sí? Y esto contraponerlo al pensamiento anarcoindividualista, solito ahí, ¿sí? El pensamiento anarcoindividualista, el cual propone y replantea ese yo. ¿Las acciones deben ser personales o grupales? Y es un eterno debate que se ha teorizado muchísimo. En el punto de la acción, a mí me parece que nosotros debemos responder primero de por qué elegimos esa individualidad, de elegimos ser anarquistas individualistas, o por qué elegimos ser o creer en la fe, ¿sí?, en el comunismo científico, ¿sí?, en el comunismo marxista, o en el comunismo libertario kropotkiano, o en el colectivismo. ¿Qué elegimos? Pero la mayor representación, debemos tener argumentos, pero la mayor representación de lo que hacemos tiene que estar en nuestros hechos. Me parece que esa es la mejor respuesta. En nuestras acciones. ¿Cómo funciona ante la sociedad esas acciones individuales? Esa es la mejor respuesta. Sin ir y holgar y ponernos a hablar, de cuestiones muy filosóficas o muy políticas. Para ellos está Historias Libertarias, ¿sí?, o muchos libros de los cuales en Historias Libertarias hacemos referencia. Ahora, yendo concretamente a esta obra que justamente propone eso, ¿por qué? Porque Eugenio Zamiatin escribe esta obra en la Rusia de los bolcheviques. Sí, es ahí donde se queja, al igual que lo hace Orwell en 1984. De hecho, Zamiatin, la obra de Zamiatin, junto a las obras 1984 de Orwell y Un Mundo Feliz de Husler, son las obras fundantes de la literatura distópica. We'll be right back.
música del futuro.
Bien, para meternos ya en la obra Nosotros, de Jan Magdin, tenemos que hacer referencia a que este autor escribe esta obra en la Rusia bolchevique, ¿sí? Una Rusia, bueno, y después la termina de escribir en un exilio. Pero lo que hace es cuestionar justamente, hay varias, lo que hace es presentar varias características. Por ejemplo, ¿en dónde se vive? Se vive en cajas de cristal, en casas de cristales, se vive bajo una extrema represión, se vive bajo un extremo control, ¿sí? Se ha logrado una cierta perfección y todas las obras distópicas presentan en cierta medida la perfección humana. Qué aburrido, ¿no? Lo perfecto. Qué aburrimiento. Sin errores humanos, sin miseria humana, que pueda registrarse en obras. Es más, este personaje principal en la obra de Jan Magdin, se burla de los poetas, o hace referencia a los poetas de mala manera. ¿Y cómo está estructurado? Bajo un diario, es como una novela diario, y en ese diario le escribe un potencial lector del pasado, ya que en el pasado este estado único, ¿sí? Es decir, en el mundo, cuando se escribe, cuando este escritor del futuro escribe este diario, se lo escribe al del pasado. Por eso le cuenta, fíjate las cosas, las tonterías que le llamaba la atención, la naturaleza, dice, ¿no? Y obviamente, en este pasado, aunque hay que replantearse eso, no existe un estado único que regule, que controle todo a la perfección. Ese estado único va a ser lo que a 1984 de Orwell es, nada más y nada menos, el Gran Hermano. Sí. Por eso, esta obra de Jan Magdin es una obra realmente colorida, una obra de ciencia ficción escrita en 1921, censurada hasta 1988. Censurada hasta 1988. Y recién llegada a la Argentina, en los 90s, por Editorial Tuquex. Realmente riquísima. Punta de lanza para hacernos reflexionar y empezar a cuestionarnos en dónde vivimos.
Fuera de sector, sábados de 10 a 13. Repite los domingos de 21 a 0.
El Ministerio de la Abundancia, al que le correspondían los asuntos económicos. Su nombre es en la lengua, Miguel.
Bueno, ahí está. Nuevo segmento y final, ¿sí? El segmento también final, con el cual vamos a cerrar el programa. Se llama Palabrero, el Palabrero, ¿sí? ¿Por qué? Porque durante el programa nombramos diferentes palabras con una función y un objetivo de fuera del sector de tratar de abarcar un poquito más nuestro léxico, agregarles palabritas a nuestro tan limitado léxico radial. Y hemos añadido cuatro palabras, las usamos algunas, me parece que la usé mal, creo que me equivoqué, ya voy a decir cuál, pero Creo que me equivoqué. Hay una que le re feo, che. Ya lo vamos a decir. Ya te presentamos la palabra, las palabras entonces que tenemos para compartir hoy.
Palabras.
Bueno, y el palabrero de hoy utilizamos tiloso o tilosa. ¿Qué significa? En El Salvador y Honduras, dicho de una cosa, que tiene tile. En Honduras, dicho de una persona, que tiene tiznada alguna parte de la piel. Y en Honduras, también, en el dicho coloquial, digamos, dicho de una persona de raza negra con la piel casi negra, ¿sí? Otra de las palabras que usamos es a la mina, que es una multa que pagaban en Sevilla los olleros por los que se excedían en la carga de los hornos al cocer sus vasijas. Y otra de las palabras que me parece que en una de las excepciones me equivoqué, ahora cuando editemos el programa me voy a buscarla. Frañer, quebrantar o romper, ¿sí? Y la otra palabra, una de las últimas, que deriva de reilar, que es rilar, que significa temblar, titirar, temblar o vibrar. El palabrero del día de hoy entonces pasó en Fuera de Sector y nos despedimos con esto. Chau, ¿sí? Nos encontramos el próximo sábado en vivo, ¿sí? A través de la 100.9 FM Radio 1. También nos encontramos por internet, ¿sí? Ustedes pueden descargar este programa en nuestra página de Facebook, Fuera del Sector, ¿sí? En esa página pueden descargar los diferentes podcasts, los podcasts que tenemos allí, en este caso dedicado a este escritor que es Eugenio Yamaitin y su obra, esta obra increíble, que es Nosotros, que leímos hoy. Vamos a tener a lo largo del año otra obra más, no le vamos a decir, pero otra obra más de Eugenio Yamaitin. Les prometemos una o dos más de acá hasta fin de año, devuélvanme la S. Y también lo pueden mirarnos por YouTube, recuerden, sí, que nos pueden mirar por YouTube a través de nuestro canal de podcast, haciéndose amigos en YouTube. Ustedes acceden a todos, a todas las descargas de los programas, páginas de las páginas ivox.com y radioteca.net. También tienen muchas actividades independientes, autogestivas, pueden descargar libros o producciones propias de www.arielcoceres.blogspot.com.ar. Chau, nos encontramos en vivo el sábado de 10 a 13 o en diferido por esta misma radioemisora, la 100.9, los domingos de 21 a 0 horas. ¡Chau! Nos vamos. Pero nos vamos a pedir con nuestro tema, por el cual siempre cerramos, ¿sí? A ver, ahí está. Nos despedimos entonces. Para todos los nadies, que son grandes amigos, nos encontramos todo el lunes 24. ¿Qué les parece? ¿Sí? El lunes 24, todos a partir de las 16:30. El lunes 24, en la plaza. ¡Chau!
Yo hago, si me quedo, si me voy. Si a nadie le importa lo que pienso, y aunque lo intento, solo estoy. A nadie dedico estas palabras. nadie le importa lo que yo hago. Si me quedo, si me voy, a nadie le importa lo que pienso. Y aunque lo intento, solo estoy. A nadie dedico estas palabras, sin enojo, sin rencor. De nadie voy a despedirme.